Quisiera coger crédito por ese video, pero no puedo, yo no lo encontré. Gabriel, mi hijo de 10 años, estaba buscando en su tablet videos. Él siempre le gusta ver videos de fútbol y cosas así. Y me llevó a este video, me dijo, bien emocionado. Dijo, papi, tienes que enseñar este video en el Ministerio Hispano hoy. Estaba yo un poquito ocupado y entonces primero estaba como que, oh my goodness, ¿qué video me quieres enseñar ahora? Cuando lo vi, no podía mantener mis lágrimas en mis ojos. Y le prometí que le íbamos a enseñar. Porque él quería que los hermanos aquí presentes hoy sean bendecidos con el mensaje. Siempre me sorprende, el Señor me asombra de la manera que Él llega hacia mí. Algunas veces es por la voz de un niño de 10 años. Algunas veces es por la voz de mi esposa. Algunas veces la sonrisa y un abrazo de un hermano. Puede el hermano estar saludable, como puede estar recibiendo quimioterapia por cáncer. O en silla de ruedas. Desesperado. Pero siempre con una sonrisa diciendo, yo confío en Jesús. ¿Quién es este Jesús? ¿Y por qué hoy es importante? Es un domingo, otro más, no se trabaja, no se estudia, no hay escuela. Todos hemos oído de ese nombre, Jesús. Unos los conocemos, otros los buscamos, otros los seguimos evitando y otros le tememos. El nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, es poderosísimo. ¿Por qué? Porque Él es el único ser que Él dijo, yo voy a resucitar, yo voy a regresar. Y no solo dijo algún día, sino que dijo en 3 días. Llegó a un mundo oscuro, a un mundo que no había esperanza, que había todavía persecución, pero la gente buscando en algo. Esas 2 semanas, el Señor me ha enseñado una vez más de que Él es Dios, de que Él reina y Él regresará. Me habló por a través de mi niño, me habló por el ministerio hispano preparando los mensajes y me habló también viendo a esos jóvenes que tanto se alistaban para regalar sus vacaciones de Spring Break para poder ir a Detroit. Vacaciones, mejor clima aquí, no tenían que levantarse temprano, podía estar en su cama todo el día viendo dibujos animados, estando en Facebook e Instagram. Pero sin embargo ellos levantaron la mano, respondieron ese llamado, dijo, yo voy a Detroit. Yo voy a sembrar una semilla allá. Y quiero que pasen esos jóvenes ahora adelante, Joelis, Andy, John Eric, Joseph. ¿Se acuerdan? Ellos, nosotros hemos estado orando por ellos. También fue Michael Malloy, que ustedes lo conocen, que él toca el bajo con nosotros, aunque no entienden nada de español todavía. Fueron con los adultos, con el pastor de jóvenes, Arthur, con personas que amamos mucho, como John y Lori Malloy. Y ellos también fueron a sembrar, no solamente en Detroit, para allá, pero fueron a sembrar en estos jóvenes. Y estos jóvenes a hoy van a compartir un poquito de su experiencia de lo que pasó allá en Detroit y lo que ellos vieron. Mientras nosotros estábamos aquí disfrutando de ver qué hacíamos con los niños, porque era Spring Break y no había clases, ellos estaban trabajando para el Señor. Y les voy a hacer una pregunta a cada uno de ellos. Voy a traducir, ¿ok? William, can you turn on the microphone, please? Este es Andy. Y este es, John Eric está allá. Mira esa belleza, sí, claro. ¿Puedo darle un aplauso al Señor? Claro que sí. Ellos son los hijos de Rafael y Kenia. Okay, uno de nosotros, claro que sí, vamos a... Por eso si ven la belleza, saben que es la mamá, la inteligencia del papá, ya sabemos, lo sabemos claro. Rafael me dijo que me iba a dar $20 por eso, así que le dije, ok. Pero él, Andy fue para allá. Andy, how old are you?
16.
16 años tiene. Oh, he's the microphone now. You can, okay. What was the thing that impacted you the most from the Detroit trip? Le voy a hacer a cada joven la misma pregunta. ¿Qué es lo que más le impactó del viaje a Detroit?
What impacted me the most on the trip was we had to go to this house.
Lo que le impactó más de este viaje fue que tenían que ir a esta casa.
A couple donated the house to the center and we had to clean it out.
Una pareja donó una casa al grupo, a la iglesia que está construyendo allá, y ellos fueron a limpiarla, a vaciarla.
Our group had to clean it out and we didn't realize how much stuff was in there until we actually went inside.
El grupo fue a limpiarla y no, ellos no habían dado, no habían comunicado qué es lo que había dentro, qué es lo que, la cantidad de cosas que había que mover.
They had stuff all the way from like the 60s and up until like current day.
Había cosas ahí desde de 5 décadas, de los 60, 70, 80, se puede imaginar.
And we didn't know where to start. We were just walking around the house and we just stood there.
No sabían, quedaron parados, perplexos, no sabían dónde comenzar. Caminaban por la casa y decían, ¿y ahora dónde? ¿Qué hacemos?
We thought to ourselves this would never get done in a day or two.
Y pensamos y dudaron que no iba a poder hacer esto en 1 o 2 días.
We thought it might get done in probably a week and a half.
A lo mejor una semana y media.
And so we just started wherever at that point.
Y ellos empezaron donde sea.
And as I, what I learned was that like you can get anything done with a group of 12. 12 of us. Yeah.
Y lo que aprendí que con en conjunto en un grupo de 12.
We ended up cleaning up the house that same day, and the second and the group the next day would just clean it or sanitize it.
Y lo limpiaron todo en un día. En un día, 12 muchachos limpiaron una casa.
And what I ultimately learned was you can get anything done in a group, and I want to apply that here in Avalon.
Y lo que él más aprendió fue que cuando se trabaja en conjunto, con grupo, con la misma meta, que pueden hacer las cosas, se pueden realizar. Y eso él quiere traerlo aquí a la comunidad de Avalon. Thank you, sir. Joseph, what? Yeah, you. Yeah, you're right there. No, no. It's like ladies first. No, no, no. Same question. What impacted you the most from the Detroit trip?
The thing that impacted me the most about Detroit was literally the impact that the Hope Center was making in Detroit. I thought it was kind of awesome because it's the Hope Center is right in the middle of Detroit, between a really bad area and between the richer area.
Right, let me interrupt you right there because you're going to be a pastor, I can tell. Or a politician, hopefully a pastor. Okay. Lo que más le impactó a él cuando fue al centro de Hope, al centro de Esperanza ahí en Detroit, es que está en medio de todo. Está en medio de la vecindad.
So basically, this Hope Center is right in the center of Detroit, and we're sowing into it. We're building it. We're making it better. So that way, one day, it'll be this area where people could look to for hope, for a future, that people would see it, and they could say, wow, this is where I want to be. Right, it's a place where...
Let me try it right there. Man, you're good. Está situado, el Centro de Esperanza está situado justamente en medio de la ciudad. Una ciudad que ahora mismo está siendo, o ha sido, por décadas, ha sido abandonada. No solamente por gente, pero también hasta por el gobierno. Y es una zona que parecía que fuera una zona de guerra. Lo que le impactó a él fue que ese lugar va a ser un lugar clave, donde el Señor ha puesto clave para que haya esperanza en esa ciudad.
So with everybody working in Detroit in the center itself, we got a lot done. We managed to surpass what we originally thought we were going to finish and finish even more, which is incredible because literally it was a lot of work, but we did it. And the awesome part about it is we didn't go out there and we didn't talk to these people immediately saying, like passing them this pamphlet saying, do you know our Lord and Savior Jesus Christ? No. We built a center that was going to impact their lives, just not with God, but a center that was going to impact themselves. See, the way to a person is through helping them out when they have nothing. People in there have nothing. But when you built that Hope Center up so they could go there and they could actually have something, we sowed into that.
Definitivamente ven la pasión en él. Fueron a un lugar que no hay nada, pero la mejor manera de cómo ayudar a personas es ofreciéndole esperanza. Y entonces, como ven en las fotografías, es centro de esperanza justamente en medio de Detroit, en el medio de la ciudad. Y eso lo impactó a él, que dice, va a haber un lugar donde la gente pueda buscar refugio, donde pueda buscar resultados, ayuda, esperanza.
And with God or himself in that Hope Center, and with the seeds we sowed into that Hope Center, one day, I don't know when, it might take a while longer, but one day that's going to impact Detroit, and it's going to impact Detroit for Christ. It's going to revive. It's going to be the revival of Detroit. That's exactly what they're building, and it's going to be a center where people can look to. And because of the sacrifices that everybody on this trip made, that way people could look to it and it could blossom.
Definitivamente discípulo profeta este muchacho. Oh, thank you. Ven las fotos del santuario. Dale que sí, dele un aplauso al Señor. Ya él profetizó. José, con esa voz, profetizó de que este centro va a ser el centro de restauración, de un renacimiento para la ciudad de Detroit. Thank you, Joseph. Joelis. So what was the one thing that impacted you most from the trip?
The one thing that impacted me the most is when we went upstairs to paint the tiles for the rec room.
Right. Lo que más le impactó a ella fue que cuando ellos fueron, cuando fueron al segundo piso a pintar el lugar donde es recreacional.
And I was playing my music and then this song came up, it's by Hillsong called With Everything.
Y ella estaba escuchando su música y escuchó una canción de Hillsong que se llama
With Everything.
Con todo, With Everything.
And Arthur walked by and then there's this part of the song that came up and Arthur told us to sing with it. And we just all started singing.
Y Arthur pasó y escucharon el coro de la canción y él le pidió a todos los muchachos que cantaran y se hizo todo un cántico ahí.
And it just amazed me how we're doing, you know, work and we still worship our God through song and praise. And that just impacted me the most because I saw God present working in us during that room.
Lo que le impactó a ella es que mientras estaban trabajando, había espacio para Dios. Estaban ellos cantando y alabando mientras trabajaban. Y fue un momento de gloria para ellos. Y eso es lo que más le impactó a ella.
And it's amazing because, you know, I'm walking around the building and they're putting K-Love in the sanctuary and I hear people just singing and praising God and it's just incredible. Just amazing how God can do to us through song and praise.
Y mientras ella caminaba por el edificio, escuchaba los coros de las personas ahí cantando y alabando al Señor.
So that's what impacted me the most.
Y eso fue lo que le impactó a ella más. John Eric, Pastor John Eric, you say one time in the future, I'm just putting everybody out there. What impacted you the most from the Detroit trip, sir?
The one thing that impacted me the most were the people that we got to meet over there.
Lo que le impactó más fue las personas, la gente que llegaron a conocer allá.
The pastor, his name is Pastor Jarrell, and he just has a heart for his people over there in Detroit.
Y el pastor que el Señor ha puesto ahí, él tiene el corazón y la pasión para ayudarle a las personas que están ahí.
You can almost see it when he talks to you. It's just like he has that love and that fire for Christ, but he just has that love for people.
Dice que se lo puedes ver solamente en la mirada de él, que tiene ese fuego y ese amor para las personas ahí.
And the really cool thing was even the whole staff that was there, Pastor Timon, Boom, and Pastor Drew, all of them received us with love when we got there.
Y todo el staff de pastoral de allá le recibieron con amor cuando llegaron al centro.
We don't even know them. We just like met them that very day and they're already saying, oh, we love you guys. Thank you for coming. Just being really hospitable, really.
Y no nos conocían, pero nos recibieron con brazos abiertos y con amor.
And I know that God is going to use them over there in Detroit because the way they work, they
they don't stop working in the center that they're building of the church.
Y ellos trabajan incansablemente para restaurar ese centro para que sea un centro de esperanza para Detroit.
And I know that a whole bunch of people will come to that center eventually. Don't know how long, but we have that faith and that hope in Christ that there will be a lot of people there and a lot of people will be saved.
Y tiene esa fe y para esperar. No sabe cuándo, pero en el tiempo de Dios que la gente va a entrar a ese lugar a buscar de él. Thank you very much, guys. Now, let me ask, antes de, claro que si demos un aplauso. 16, 16, how old are you? 16. 16, 16, how old are you? 15. 15, 15, how old are you? 20. 20, 20 años. Jóvenes que tranquilamente podían haberse quedado en la piscina o ir a la playa durante esa semana, decidieron ir a servir a Dios. Amén. Sí, que denle un fuerte aplauso a estos jóvenes, claro que sí. Thank you, guys. Oh, that's right. One last question. La última pregunta. If you had a chance to do it again, would you do it again? Yes. Les pregunté si ellos tuvieran la oportunidad de ir de nuevo, a regresar. Todos dijeron que sí. Ustedes fueron testigos. Gloria a Dios. Thank you, guys. Thank you very much. Así que, ¿quién es ese Jesús? Hace cambios en niños, en jóvenes, adultos. Este Jesús nos refina. Muchas veces llevándonos por caminos desconocidos como a esos jóvenes. Nosotros tenebrosos. Y Él nos lleva sobre esos caminos para demostrarnos qué tan fuertes somos nosotros. Que si dependemos en Él, todo lo que nosotros pensábamos que era imposible, para Dios es posible. Él es el maestro. Él coge esas herramientas, martillo en mano y mucho fuego, como le dice la canción, o una brocha y un pincel, o un barro, como la palabra dice. Él es el alfarero y nosotros el barro. Nos moldea, nos acomoda, pasamos por el fuego solamente para hacernos más fuertes. Quita todo defecto para hacernos su obra de arte más preciada. Amén. Nuestro corazón, su obra de arte. Ese corazón que tenemos algunas veces como todo tenebroso, todo oscuro, de piedra, se ha descrito en las palabras. Caminando a lo mejor en tinieblas, en duda, rebelión, dolor, rencor, amargura o miedo. Su esencia entra y nos cambia. Desde el primer instante que Él entra, nos cambia. Transforma nuestra tristeza en gozo. Te da paz, amor, cambia tu apatía por anhelo, tu haraganería por actividad, tu aburrimiento por interés. Él es un agente de cambio, nuestro maestro. Él es el cuidador, el guiador, el consejero, el redentor, abogado con excelencia, médico con excelencia, el buen pastor. Amén. Gloria a Dios, claro que sí. Jesús tenía que venir para sacarnos de las tinieblas y llevarnos a la luz admirable. Lo leemos una y otra vez en la palabra. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué exactamente la palabra nos está tratando de decir? El mundo, en el tiempo que Él vino, se encontraba, igual que hoy, en un desorden. Y como hemos leído en la Biblia, Dios es un Dios de orden. Desde el comienzo, en Génesis 1:3, leemos que el desorden, había oscuridad, y en el primer día, Dios no esperó, en el primer día, Dios ordenó que la luz entrara. Y la palabra dice, entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Jesús es la luz del mundo. que penetra nuestros corazones oscuros y le da luz, le da orden. Nos saca del pecado, nos quita ese miedo que muchas veces nos paraliza. La oscuridad representa el pecado, lo hemos visto en la palabra. Y en redenciones de la palabra, películas, que la oscuridad representa el pecado, mientras que Jesús es la luz. Él es la verdad. Él vino a deshacer la oscuridad y todo en Él, todo que en Él se refugia, no caminará más en oscuridad. Él es el camino y su palabra, lámpara a nuestros pies. Lámpara en mis pies tu palabra y luz para mi camino, como dice el Salmo. Jesús, nuestro sumo sacerdote. Él nos presentó al Padre limpio de todo pecado, no de uno o dos, o el más fuerte o el más grande, o el que más peso tenía, de todo pecado. Nos sanó de enfermedad. Y ahora Él está sentado a la diestra del Padre, como dicen las Escrituras en Hebreos 8:1. Así que si tienen las Biblias ahora mismo, no quiero que me crean a mí, porque yo soy un hombre. Abran a las Biblias en el libro de Hebreos. Y vamos a ver lo que la palabra dice en Hebreos 8:1. Y cuando lo encuentre, dígame amén. Y nos vamos a pasear por la Biblia hoy. Nos vamos a pasear por esa palabra, nos vamos a gozar, nos vamos a regocijar. Y la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo en Hebreos 8:1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho de este, tenemos el tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y tabernáculo verdadero, que el Señor erigió, no el hombre. Tiempo atrás, y en los grupos de vida, hemos escuchado sobre lo que es la adoración y el lugar santo. Y hemos leído y hemos estudiado de cómo el sumo sacerdote tenía no solamente el honor, pero también la responsabilidad de llevar a su pueblo, pero también presentar a su pueblo a Dios. Tenía que entrar en el lugar santo, que solamente uno podía entrar ahí, con una cuerda amarrada. ¿Ustedes se acuerdan? En la escritura lo ven. Con campanas o con cascabeles. Y tenía que constantemente moverse. Había un velo y no se podía ver. Entonces los que estaban atrás, los otros sacerdotes, tenían esa cuerda amarrada a la cintura del sumo sacerdote. Y yo tenía que constantemente moverse para escuchar el cascabel y la campana. Porque si no se escuchaba la campana y los cascabeles, significa que el sumo sacerdote había caído fulminado, muerto, porque el único que podía entrar ahí no podía tener ninguna clase de pecado. No solamente el sumo sacerdote, pero el pueblo no podía tener pecado. Ya se puede imaginar qué miedo debería tener ese sumo sacerdote al entrar ahí sabiendo que, ok, yo me he portado bien, yo he hecho todo, he guardado los 10 mandamientos y todo, pero no sé de fulanito. Entrando a la presencia del Señor. Y todos sabemos que ante la presencia del Señor no podemos tener pecado. Si caía fulminado, los sacerdotes tenían que alarlo con la cuerda y sacar el cuerpo de ahí, porque no puede haber muerte ni pecado en la santidad del Padre. Jesús está sentado a la diestra del trono del Señor. ¿Por qué? Porque cuando Él entró a la presencia del Padre, llevando nuestros pecados, Él dijo: consumado es. Ya nadie más tiene que volver a hacer este sacrificio porque ya está hecho. Él sabía que después de Él no había otro más, que era el primero y el último, el Alfa y el Omega. Cargó nuestros pecados, nos limpió para que ese velo se rompa y podamos nosotros estar en presencia del Señor. ¿Quién está emocionado por eso? ¿Amén? Claro que sí. No hay necesidad más de sacrificios porque el Señor ya lo pagó. El precio ya está pago. Y es por eso, hermanos, que debemos andar, caminar en gratitud. Caminar con una sonrisa, aunque sea lunes, y entres al trabajo y tengas a esa persona ahí que te saca de quicio. Porque todos tenemos uno, dos, más. Pero entrando ahí con la identidad de limpio, de sano, de salvo por el sacrificio de Jesús. El maestro nos refine, nos moldea y quita nuestros defectos. Declara el Señor en Jeremías: he aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. El alfarero nos moldea hasta que seamos perfectos en su vista. Él se toma su tiempo. No crees que va a ser instantáneo. Señor, cámbiame y de un segundo ya estás cambio. ¿Que lo puede hacer? Sí. Pero tú te has demorado cierta cantidad de tiempo llegando al punto donde está. El Señor quiere que tú reconozcas eso ahí para que el proceso te haga crecer. Es el proceso, el caminar con Jesús. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? Amén, claro que sí. Y Él se toma su tiempo no solo para hacernos mejor, sino para que hacernos perfectos. Él no se apresura, es paciente con nosotros, aun cuando no nos merecemos la paciencia de Él. No se aburre con nosotros. Gloria a Dios que no se aburre con nosotros. No somos como nosotros que empezamos un proyecto, nos aburrimos y lo dejamos, regresamos para más tarde. No el Señor. En Filipenses 1:6 dice que el Señor comenzó en vosotros la buena obra y la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Él está trabajando contigo. Si estás orando y estás caminando y a lo mejor no, tú no ves el cambio, camina con esa fe. Porque nosotros caminamos por fe y no por vista. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? Es por fe en Él. Constantemente fe en Él. En la luz caminamos seguros. Todo es visible. Hasta las imperfecciones del camino podemos ver. Puedes ver hasta bien lejos, como los pilotos en un avión tienen una visibilidad lejana. O a lo mejor tu vista es a plazo corto, pero puedes verla. Tienes certeza y hasta caminas más rápido. ¿Se han dado cuenta que algunas veces como uno nunca no sabe dónde va, como que el camino se demora, pero ya cuando ves la destinación, ya uno camina más, un poquito más apresurado, porque ya ves esa luz al final del túnel, como dicen aquí? Amén. Tienes que tener certeza. Hermanos, tengamos la certeza de que Cristo sabe lo mejor para nosotros. Y sí, gloria a Dios que Él sabe. Busca de la luz y ten ese encuentro con Cristo Jesús. Juan 12:46. Abran la Biblia y busquen a Juan 12. Porque quiero que ustedes, es necesario para ustedes ver lo que la palabra dice. ¿Me creen a mí? Bien chévere, claro que sí. Pero si lo ven en la palabra, mucho mejor. Juan 12:46. Si lo tienen, digan amén. Dice la palabra del Señor, y ese es Jesús hablando: yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas o en la oscuridad, como dicen otras versiones. En Él tenemos esperanza y dirección. El Maestro nos enseña el verdadero camino. Y sabemos que si sabemos la verdad te hará libre. Claro que sí. Él nos fortalece nuestros corazones y ordena nuestros corazones. Ordena nuestras vidas. Él ordena nuestros matrimonios. Él ordena nuestros hogares. Él no nos abandona. Él lo ha prometido. Él camina con nosotros para que nosotros no nos descarriemos. Aun cuando nosotros nos desviamos, Él está ahí. Y Él lo ha prometido. Lo dijo en Mateo, dice: he aquí, yo estoy contigo o con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa. Y cuando Jesús promete, Él cumple. Caminando con Jesús, el camino se hace claro. Con Jesús, el camino se ve aún posible. Con Jesús, el camino es algunas veces hasta más corto. Así que cuando tengas una situación de confusión, de duda, de inestabilidad, de temor, recuerda que caminando con Él, tú puedes pasar por ese valle. Caminando con Él, tú puedes pasar por ese desierto. Caminando con Él, puedes pasar hasta la otra orilla a recibir tu bendición. Cuando dependes de Jesús, confiando solamente de Él y en Él, Él te va a asombrar. Él te va a sorprender. Vale la pena confiar en Jesús. Amén. Él es tu verdadero amigo. Él es el verdadero hombre en el cual podemos confiar. En el cual podemos, con Él podemos llorar. En el cual podemos con Él depender. Cuando otro nos da la espalda, Jesús está enfrente. Cuando la familia te desilusiona, Jesús está enfrente. Cuando el mundo te abandona y te dice que no vales nada, que no sirves para nada, Jesús está enfrente y te abraza y te dice, tú vales una resurrección y por eso estoy aquí. Dele un aplauso al Señor, claro que sí. Algunas veces me encuentro en situaciones distintas, en situaciones que no sé la respuesta, que no son muy claras, y pregunto, ¿qué haría el maestro en esta situación? A los niños le enseñamos eso. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Y es ahí, en mi momento de debilidad, en mi momento cuando más tribulación tengo, que me llega la respuesta. Por la voz de un niño, por las experiencias de jóvenes, por el abrazo de un hermano. La palabra dice que Él murió por mí. ¿Por qué? ¿Soy yo tan importante? Él me dice, sí. Él me dice, no lo dudes. Eres tan importante para mí. Él sabe lo mejor y nos lleva lo mejor. Y Romanos 14 dice, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Por tanto, ya que sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Claro que sí, no me la dejen aplaudiendo sola a mi esposa. Leí un artículo durante la semana que había un predicador bien famoso y le preguntaron el por qué él decidió confiar en Cristo. Su respuesta me impactó y la voy a leer porque quiero compartir eso con ustedes. Y dijo él, yo prefiero vivir pensando que existe un Dios y morir a saber que no hubo uno, que vivir mis días pensando que no había uno y morir a saber que Él siempre ha existido. Qué impactante. Lo más temprano en nuestras edades que podamos entender de la verdad de la palabra del Señor, de la identidad de Jesús, siendo la luz del mundo, que vino a ser la voluntad de Dios Padre, del Señor, el Rey de Reyes, el autor de la creación, que vino a cambiar, a transformar nuestros corazones, es cuando vamos a empezar a vivir con esa paz, a caminar con ese gozo, sabiendo que aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo, somos del Señor. Amén. Y termino con esto. Mientras los músicos pasan adelante, estaba reflexionando sobre esto de aquí. Y dice, en el Evangelio Juan narra esa verdad. Y está en Juan 8:12. La voy a llevar a Juan 8:12. Dice la palabra en Juan 8:12. Alabado sea el Señor. Jesús le habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Maestro nos ama tanto que no solamente nos guía siendo Él la luz, sino que nos hace cargadores de esa luz. Es por eso que en el Sermón del Monte, mucho antes de lo que dijo ahí, si se acuerdan, en Mateo 5:14, en el Sermón del Monte, dice, Vosotros sois la luz del mundo. Repita conmigo. Nosotros somos la luz del mundo. La palabra continúa diciendo, así brille nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas acciones. La palabra dice vuestra. Y glorifiquen a vuestro Padre, nuestro Padre, que está en los cielos. Nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad, es más, tenemos la responsabilidad de llevar esa luz y brillar. Llevar esa luz e iluminar. Llevar esa luz y reflejar la esperanza que solamente Jesús nos da. Tal como hicieron esos jóvenes en Detroit, portadores de luz, niños. Sin embargo, ellos sabiendo, confiando en Jesús, sabiendo de que Jesús lo había salvado, ellos fueron, sin ninguna clase de egoísmo, a ser portadores de esa luz. Hermanos, Cristo es real. Cristo vive. Claro que sí, denle un aplauso. Ese día tienes la oportunidad de conectarte con esa luz, llegarlo a conocer más. Y si tienes el corazón disponible, Él te va a enseñar maravillas, Él te va a impactar tu vida y te va a enseñar las promesas que el Señor Padre tiene para nosotros. Pero eres tú el que tienes que coger el primer paso. El mundo te dice, tienes que saber quién eres tú, buscar tu identidad, ve a la universidad, ve a conseguir un trabajo. Hasta nuestros propios padres me dicen, ve a conseguir tu identidad, ve a saber quién tú eres. Cristo es el único que dice, ¿quieres saber quién eres? Ven. Es el único que dice, ven. Cuando el mundo te dice, ve, Cristo te dice, ven. Cuando busques a Jesús, no lo encuentres, no lo busques en una cruz colgado porque no lo está. Tampoco está en una tumba. Señor, Jesús nos dijo, nuestro Maestro dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Si lo creen, díganme un amén. Amén. Ministerio Hispano, ¿creen esto? Amén. Cristo vive. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. Aleluya, gloria a Dios. Así que si aquí estás por la primera vez, nos estás visitando, seas bienvenido. Pero también ten en cuenta de que llegaste aquí hoy porque el Señor orquestó eventos en tu vida para que estés aquí. En ese asiento, con esos hermanos, hermanos bellos. Yo sé, George se sonríe cuando digo eso. Claro que sí. Pero es que nos vemos con el amor que Cristo tiene por nosotros. Y si aquí estás por primera vez y quieres conocer más de ese Jesús, quieres saber por qué ese día es especial y no es de un conejito y no es para vestirse bien. Las damas saben que comprarse esos gorros que vemos tan elegantes. Son bellos, sí, pero eso no es la razón. No necesitas un gorro para verte más bella. ¿Por qué? Porque ya tienes a tu Creador, ya tienes a tu Salvador en tu corazón. Ya eres bella, ya eres hija del Rey. Lo mismo digo, caballeros. Muchos nos ponemos camisas con corbatas, pero eso pasa, la moda pasa, pero el Señor no pasa. Su palabra eterna es. Amén. Si ya perteneces a la familia de Dios, ahora es el tiempo de reconectarte con esa luz. Deja tus preocupaciones a un costado. Deja tu trabajo a tu trabajo. Dale a César lo que es de César, pero dale a Dios lo que es de Dios. Y Dios solo te pide tu corazón, tu tiempo, tu compromiso. Búscalo a Él, pero no en una cruz. El Señor está en su palabra. llégalo a conocer a Él para que te llegues a conocer más a ti. Amén. Así que les voy a pedir que se pongan de pie, ahí donde están. Y pronto vamos a alabar, vamos a regocijarnos, porque Él ha resucitado. Él no está detrás de una piedra, Él no está en una tumba, en una cueva. Amén. Y así que si tienes algún problema, tienes alguna duda, estás metido en el hoyo, Jesús salió de esa tumba para que tengas esperanza y vida eterna. Y tú también has salido con Él. Tú también has resucitado con Él. Santo Señor. Así que si estás aquí por primera vez, solo te digo que hagas esta oración. ¿Quieres llegar a conocer a Jesús? Qué precioso día para hacerlo. El día de resurrección. El día de volver a nacer. El día donde tienes un nuevo propósito en tu vida. Reconoce quién es Jesús. Déjalo que entre en tu corazón para que sí, Él empiece a hacer ese cambio. Empieza a trabajar contigo para que puedas ver esa bendición. Y si eres esa persona ahí donde estás, nada más levanta la mano. Te queremos reconocer y orar por ti, orar por tu familia, orar por tu trabajo. ¿Hay alguien aquí? Gloria a Dios. Claro que sí, Dios te bendiga. El resto que somos ya familia de la fe, familia en Cristo. A lo mejor hemos recibido malas noticias. A lo mejor el trabajo está inestable. A lo mejor el Señor, el dueño de la compañía, dice que lo vamos a cerrar. A lo mejor el trabajo se ha puesto incómodo. A lo mejor tu familia, tu relación se ha puesto incómoda. Todavía hay esperanza. Señor cambia, el Señor mejora, el Señor perfecciona la obra en ti. Así que si es ya de la familia de Dios, vuélvete a comprometer con el Señor. No importa que te descarries, Él te sigue esperando y quiere darte ese abrazo. Así que Padre Señor Celestial, Señor alto y sublime, autor de la creación, vengo ahora mismo con un corazón rendido. Haz de mi vida un sacrificio vivo, no solamente para buscarte, para llegarte a conocer, pero también para servirte. Yo entiendo que Jesús murió por mí, pero también ahora sé y me puedo parar con fe, sabiendo que Él cumplió su promesa y ha resucitado. Cristo vive. Cristo vive. Repite conmigo, Cristo vive. Cristo vive. Y Él está aquí. Gloria a Dios. Así que levantemos esas palmas en alto, levantemos nuestras voces, que lleguen al Señor como olor fragante, que Él es el único digno de toda alabanza. Amén. Vamos a gozarnos, Ministerio Hispano. Deleítate, abre tu corazón y levanta esas manos y canta al Señor.